Segunda carta a los Corintios. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Continuamos nuestro estudio a través del capítulo 5, pero vamos a recordar los últimos versos del estudio anterior, porque el capítulo 5 es una continuación de lo que venimos hablando. Verso 16 del capítulo 4, que estaremos leyendo al verso 18, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más y excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora el apóstol Pablo trata con nuestro cuerpo, y aquí en el verso 1 lo llama una tienda, una carpa. Bueno es habitar en una carpa, pero por un día de camping o una semana de camping. Pero habitar en una carpa por mucho tiempo, ¿te gustaría habitar bajo una carpa por mucho tiempo? Tal vez no. Pero el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es como una carpa, en la cual habitamos no por mucho tiempo, sino temporalmente. Y sabemos que si esta carpa se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Empieza a darnos el verdadero valor de nuestro ser, que no es el cuerpo, sino el alma y el espíritu. El cuerpo, el ser interior, es lo que verdaderamente somos y lo que representamos. Hay muchas personas que ponen tanto cuidado a su cuerpo. Estamos viviendo una época en las cuales los gimnasios están por toda parte, porque el todo es que se vea bien. Las cirugías que le ponen nueva nariz, nuevos labios, nueva cara, todo nuevo. Pero de todas maneras, haga ejercicio, no haga ejercicio, hágase cirugías, que su cuerpo se va desgastando, el exterior es una realidad que se va desgastando. Pero ya como creyentes sabemos que no es el cuerpo exterior lo que verdaderamente debe tener prioridad en nosotros, sino lo interior de nuestro ser. Por eso vemos aquí que el apóstol Pablo da una verdadera y real descripción de lo que somos para Dios. Lo más importante es nuestro ser espiritual. El verso 2 dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Deseamos ser revestidos. Deseamos tener ese cuerpo celestial, porque este cuerpo que hoy poseemos es solo terrenal, y ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Pero esperamos ese cuerpo celestial. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pero nos apegamos tanto a este cascarón que estamos en medio de dos cosas por elegir: nuestro cuerpo celestial y nuestro cuerpo terrenal. Pero mucho mejor es nuestro cuerpo celestial. Dice el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta tienda, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El mismo apóstol Pablo desea que en su tiempo se produzca el rapto de la iglesia, que el cascarón no quede ahí, y que tal vez todos empiecen a decirle: pobre Pablo, mire lo arrugado, mire lo triste, mire lo estirado que quedó. Y él siempre dice: ahí no estoy, ahí está la tienda temporal. No busquéis entre los muertos al que vive, nos dice el Señor Jesucristo. Y es, tal vez ustedes nunca me verán arrimarme a una persona en su ataúd, porque sé que esa persona ya no está ahí. Lo que se haga con ese cascarón Y eso lo digo por mí mismo. Lo que hagan con mi cascarón no me interesa. Pónganme en el central, en jardines o crémenme. Aunque no recibirán cenizas sino aceite, pero bueno. No importa lo que hagan con ese cascarón. Porque con toda seguridad, ahí no estamos, estamos con el Señor. Y algunos dicen, ¿qué opinas de que lo cremen a uno o que lo pongan en la tierra? Eso no tiene ningún valor. Hay otros que son tan místicos que dicen, póngame en boca arriba, porque si resucito y me ponen boca abajo, por allá cojo es para el fondo en vez de coger para arriba. Son tan preocupados por estas cosas, sabiendo que el Señor nos dará un nuevo cuerpo. Lo de cremar a una persona o ponerla en tierra, ¿qué les puedo decir? Que lo que los gusanos hacen en 40 años, lo hace el horno en 40 minutos. No es más la diferencia. Vuelve a ser polvo el cuerpo, y la diferencia es que uno toma más tiempo y el otro toma menos tiempo para volver a ser cenizas por completo, polvo por completo. Pero ese no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ha sido preparado por el Señor, y un cuerpo eterno, un cuerpo en el cual no habrá limitación de espacio. Podremos atravesar paredes, podremos hacer muchas cosas hermosas en Cristo Jesús que hoy nos sentimos limitados de hacer. Y por eso el mismo apóstol desea que ojalá no hubiera ese lapso de que nuestro cascarón se quede sino ser transformados. Pero hay esa promesa para una última generación de creyentes, donde la Escritura nos dice que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Y nosotros estamos viviendo los últimos días de los últimos días. Y esa promesa es para nosotros. No seas tan pesimista como algunos de cierto pueblo de Boyacá, que desde jóvenes invierten en su cajón y lo guardan en el zarzo. Es muy posible, y lo siento en mi corazón y lo creo en mi corazón, que nosotros seremos esa generación que no verá la muerte, sino que seremos transformados y llevados en un abrir y cerrar de ojos con el Señor. Y así nadie tiene que estar viendo nuestro cascarón. Y afortunados seremos, porque los entierros hoy cuestan mucho, ¿cierto? Alguien preocupándose, pero me voy a morir, ¿y cuánto me va a valer ese entierro y la caja? ¿Y dónde me ponen el lote en jardines? ¿Qué costoso? ¿Dónde? Y preocupados, sabiendo que es muy posible que el Señor nos lleve todos juntos en un abrir y cerrar de ojos. Es la mayor posibilidad que tenemos nosotros, y confianza y fe y esperanza en Cristo Jesús. Por eso dice aquí en el verso siguiente, el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de su Espíritu Santo está en nosotros y es de parte de Dios. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El apóstol Pablo dice, estar en este cuerpo es estar ausentes de la presencia eterna de nuestro Dios. Verso 7, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El verdadero anhelo de un cristiano es estar con el Señor, estar con Él eternamente, morar con Él por toda la eternidad. Por tanto, procuremos también, o ausentes, estando en este cuerpo, o presentes, llamados por el Señor a su presencia, ¿cuál es el propósito en nuestra vida? Serle agradables. Qué precioso propósito que el apóstol Pablo se fija en su vida. Dice, el propósito de mi vida es ser agradable ¿a quién? A Dios. Presente o ausente, estando allá con Él o estando aún en este cuerpo, procuraré serle agradable. Verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es solo para los creyentes. Hay un momento en que el Señor nos llama a todos ante su tribunal y pasaremos allí por delante del Señor. La Escritura nos dice que algunos que edificamos serán probadas nuestras obras con que edificamos sobre él. Algunos edificamos con heno, otros con hojarasca, otros con madera, y obra probada por el fuego será y no saldrá nada. Pero otros edificaron con plata, con bronce o con oro, metales que pasan la prueba y recibirán recompensa de Dios. El tribunal de Cristo para los creyentes será el pasar para recibir nuestros galardones, nuestras coronas y las exaltaciones que Dios quiera hacer de sus hijos. Algunos dicen, yo no quiero nada, porque ya sabe que no va a recibir nada. Pero realmente tampoco debemos servir al Señor por lo que vamos a recibir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Quienes recibirán son los que de corazón sincero, íntegro y verdadero, sirvieron no a los hombres, sino a Dios, no por lo que pudieran obtener, sino por lo que pudieron dar, y no por ningún interés, sino por sincero y verdadero amor a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos que estaremos ante el tribunal de Cristo, sabemos que el Señor premiará nuestra vida desde el momento en que le conocimos como Señor y Salvador, hasta el momento en que Él nos llamó. Algunos tendrán los ojos abajo, algunos los tendrán no tan abajo, sino con consuelo. Algunos tendrán remordimiento porque perdieron su vida como cristianos, no hicieron nada. Otros dirán, si me diera el Señor oportunidad de vivir otra vida, haría lo mismo que hice, emplearía e invertiría mi vida. Algunos otros dirían, si Dios me diera oportunidad, correría menos, oraría más, cultivaría más las cosas espirituales. Quedará ahí, marca en algunos satisfacción, en otros insatisfacción. Sin embargo, todos los que se presentan ante el tribunal de Cristo son salvos, porque salvación es un don de Dios, aunque sea por la piel de los dientes que se salve. O sea, aunque fue tu vida probada, no salió nada, sin embargo, Dios te salva, porque salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Salvación es un don, un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, y por gracia somos salvos en Cristo Jesús. Sin embargo, puede quedar de pronto esa insatisfacción en la vida de un creyente de no haber hecho la voluntad de Dios, de haber perdido esa única oportunidad. No se repite un día más, un minuto más, un segundo más, ni una vida más. Solo hay esta vida y las mismas circunstancias no se repiten. Así que esta oportunidad es única en el servicio, en el conocimiento, en el entender a nuestro Dios, servirle, amarle y seguirle con todo nuestro corazón. Verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también a vuestras conciencias. Es necesario conocer de este temor de Dios, respeto reverente a Dios. El temor a Dios nos lleva a apartarnos del mal. Y temer a Dios es apartarnos del mal y obedecerle. Si hay temor de Dios en tu vida, es porque Dios ha revelado su amor y su presencia en su corazón. Y ese temor se refleja en estas cosas de las cuales hablamos, apartarse del mal y obedecer a sus mandamientos. El verso 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo siempre tuvo este problema con estas personas que quieren gloriarse en las apariencias y no en el corazón. Hoy vemos nosotros ministerios que quieren gloriarse mucho en lo exterior. Ven a una hermana mal, dice, hermana, usted si no parece creyente. Y le dicen, ¿por qué? Dice, mira, porque usa slack. ¿Qué tiene que ver el usar un slack con ser espiritual o no ser espiritual? Nada. Otros juzgan diciendo, mira, hermano, usted no parece hija de Dios. Y la hermana preocupada dice, ¿por qué? Dice, mira, usted no anda así como con cara amargada, aburrida, como de muerto de 3 días. Usted anda así como muy, muy alegre. Eso no es de Dios. Hay muchos que quieren gloriarse en las apariencias y los ministerios más grandes serán aquellos en estos últimos tiempos que le permitan a las personas gloriarse en su propia carne. Por ejemplo, decir nuestra iglesia es la verdadera porque no cierra 24 horas al día. Entonces todos andan diciendo, nosotros sí somos los verdaderos. ¿Por qué? Dice, porque no cerramos la puerta de la iglesia y todo el tiempo hay gente ayunando, orando, intercediendo y todas estas cosas. El ministerio que le permita al hombre gloriarse en las apariencias y en la carne, no cabrá a la gente porque hay algo pecaminoso en el corazón del hombre que siempre quiere recibir gloria para sí mismo. Y el Evangelio de Cristo no deja ninguna opción de gloriarnos nosotros. ¿Qué somos? Pecadores, salvos por la gracia de Dios. ¿A quién es la gloria? A Cristo Jesús, ahora y por siempre, porque Él nos salvó, Él ha hecho todas las cosas. Si ayunas y oras muy bien, pero no lo haga por apariencias, hazlo para el Señor. Y no lo haga para hacer sentir a nadie mal, ni hacerte poner más espiritual, sino hazlo porque tu corazón tiene gratitud para con Dios. Y aquí el apóstol tiene la misma situación que hoy confrontamos. Hay muchos que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Al Señor no lo impresiona lo exterior como Él anhela lo que es verdadero, lo del corazón. Verso 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. También el apóstol Pablo confrontó esas situaciones que le dijeron loco. ¿Por qué el mundo nos llama locos? Porque el mundo está al revés y cuando el Señor nos pone al derecho a nosotros, entonces a ellos les parecemos que estamos al revés, pero los que están al revés son otros. Así que no nos preocupemos. Estamos locos es para Dios y si somos cuerdos para vosotros, ahora estamos más cuerdos que nunca. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que el apóstol Pablo aquí nos comparte es algo muy precioso. Dice, el amor de Cristo hace vibrar las cuerdas de nuestro corazón, de nuestro ser, hace conmover nuestras entrañas. ¿Hace eso el amor de Cristo por ti? Ojalá. Fue el único que nos hizo sensibles y nos volvió a dar vida. Y eso lo está compartiendo aquí el apóstol. Dice, ese amor de Cristo nos hace estar con Él. Dice, por pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo como si Cristo no hubiera venido a morir por ti? Hay personas que es primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto que me pongan a mí. Solo sus ojos en sí mismos. Pero vea esta enseñanza que nos trae aquí la palabra del Señor, para que los que viven no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos, para Cristo Jesús. Él compró nuestra vida con su sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Qué maravilloso que el Señor nos ha reunido aquí, ya no conociéndonos según la carne. Yo creo que según la carne, como anduvimos anteriormente, ninguno de nosotros soportaría al que está junto a Él. Éramos terribles según la carne. Pero qué bueno que ni ahora ni el Señor nos conoce según la carne, ni nos conocemos los unos a los otros según la carne. Nos conocemos ahora en una nueva relación, en la relación espiritual en Cristo Jesús, como nos manda el Señor. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el Señor ya no hay excusa de que tu temperamento es debido a que tu mal temperamento es que tu padre tenía un terrible mal temperamento. Ahora tu padre, ¿quién es? Dios. Y Dios tiene buen temperamento. El ser odioso, resabiado, que tiene que ser así como cristiano, no, la marca de que tu vida ha sido transformada por el Señor, que tú has hallado a Cristo Jesús y Él te ha hallado a ti que estaba lejos de Él, es de que tu vida ha sido nueva, tu cambio en tu vida, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. En el Señor Jesucristo ya no hay traumas. Alguna persona que llegó con los más terribles traumas a Él, esos traumas fueron borrados por Él. Aquel que sufrió de pronto de un padre alcohólico, un padre terrible, cuando viene al Señor, por fin experimenta el tener el mejor padre del mundo. Y los vacíos que pudo producir este padre ya no existen más. Cualquier persona que tenga una necesidad, un vacío en su corazón, encuentra la llenura de Él en el Señor. Nadie como cristiano puede decir, soy un cristiano traumatizado. Puede decir con alegría, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor restituye todas las cosas. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo Jesús murió por nosotros, no murió por los ángeles. Nos reconcilió a nosotros y un reconciliado puede reconciliar a otros. Si tú no eres reconciliado con Dios, tampoco vas a poder testificar, pero Dios nos ha dado ese ministerio que se llama el de la reconciliación. Lo tiene todo creyente, niño, joven, anciano. Si tú dices, no tengo ningún ministerio, el Señor te ha dado uno. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué depende? ¿De qué depende este ministerio? ¿Qué es? Y dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En eso depende el ministerio de la reconciliación, compartir a las personas que se reconcilien con Dios, que vuelvan sus ojos al Señor. Que hay un Dios que nos ama, que dio a su Hijo unigénito y que ya no debemos morir, sino que tenemos vida eterna, perdón de pecados, herencia con los santificados en su nombre, por fe en Él. Y dice el verso 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo Jesús, el que nunca cometió pecado, por nosotros, Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados y en su justicia hemos sido justificados. Muchos trataron de salvarnos e interceder por nosotros, pero ningún hombre podía ofrecer salvación porque todo hombre estaba condenado. Se necesitaba un inocente, alguien sin pecado, sin mancha, sin condenación, como inocente, tomar nuestro lugar y pagar por nosotros. Y Juan puede decir, y lloraba mucho porque no era hallado ninguno, ni sobre el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y lloraba mucho, pero le dicen a Juan, no temas, porque uno es digno de hacer esa salvación por la humanidad. Es el león de la tribu de Judá, solo uno. Y ese Ese Señor se entregó por ti, por mí y murió por nosotros para reconciliarnos, para que ahora Él en su justicia nos haga justicia de Dios en Él. Verso 1 del capítulo 6 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y el día de tu salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Todavía el Señor dice esto. 2000 años de gracia casi se van a cumplir y todavía su mensaje está diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Llegará el momento en que ya no podrás oír más esto y ya no se oirá más. Cuando llegue el momento en que el Señor levante su iglesia y después, si quiere ser salvo, debe entregar su vida, debe morir en la guillotina, habiendo antes recibido por fe la salvación en Cristo Jesús y entregando tu vida antes de negar las cosas del Señor. Pero mientras se dice hoy, todavía hoy es el día aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación. Verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. ¿Y cómo es eso que como cristianos no debemos sufrir? Es muy contrario a la verdad que enseña las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo está exponiendo sus credenciales como ministro del Señor, como siervo de Dios, y sus credenciales vienen con tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, y a diestra y a siniestra, y a izquierda y a derecha, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero siempre veraces. Vea las falsas acusaciones, todo esto también lo padecían los verdaderos siervos del Señor, como desconocidos para el mundo, pero bien conocidos ¿para quién? Para Dios y para su reino y su gloria. Todo esto que viene, dice aquí, como moribundos, mas he aquí, vivimos. Como castigados, mas no muertos. Todas estas tribulaciones, el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación. Todo eso lo llama leve tribulación. Realmente ninguno de nosotros hemos sufrido nada. Dice aquí, como castigados, mas no muertos. Verso 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Cuando ellos eran azotados y amarrados en el cepo por testificar de las cosas del Señor a una generación pagana, en medio de su castigo y después de ser azotados y amarrados, cantaban y alababan al Señor con gozo y con alegría. Todos los creyentes del primer siglo tenían en su mente el ser mártires del Señor. Consideraban indigno morir sin morir martirizados. Y los de hoy, siglo XX, lejos está de sus mentes el martirio por causa del Señor. Y por eso escribe aquí, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. La diferencia entre tristeza y gozo. Porque el cristiano tiene un gozo que nada lo puede quitar, el gozo de su salvación, el gozo de Dios en su corazón. La alegría sí se puede quitar de nosotros y podemos estar entristecidos, pero siempre gozosos. El gozo de nuestro corazón, que es nuestra fortaleza, no lo puede arrancar nadie. Después de martirizar a los cristianos del siglo primero, el emperador quería, oyeron, porque casi todos los otros que no eran creyentes morían gritando, horrorizados. Pero siempre se repetía con los cristianos lo mismo. ¿Y cómo murieron estos despedazados por los leones? Murieron gozosos. ¿Y cómo murieron los descuartizados por los potros? Murieron con gozo. ¿Y cómo murieron los echados al horno? Murieron gozosos. Teniendo como un honor el entregar su vida también por aquel que dio su vida y no se avergonzó de llamarnos hermanos. Todos morían gozosos, cantando, alabando al Señor y gozando. Y hoy en el siglo XX un cristiano se parte una uña y ya empieza a murmurar y a decir, mira, es que la vida cristiana, qué difícil es, quién sabe si voy a continuar adelante. Con nada de problemas, como fuera si vinieran los problemas del siglo primero, del siglo segundo, tercero, y siglos en los cuales la iglesia del Señor ha sido perseguida terriblemente en el mundo. Por eso continúa aquí, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, verso 10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué interesante esto, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. La riqueza en Cristo Jesús es la mayor riqueza del mundo. Y dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué interesante frase, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquellos que piensan que lo tienen todo y realmente no tienen nada. Verso 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, se ha agrandado nuestro corazón. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Abrid vuestro corazón para el Señor. Verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Yugo desigual, no solo aplicado al matrimonio, al noviazgo. Y de matrimonio la Escritura habla mucho, dice que no unáis con el mismo yugo a un burro y a un buey. Hablando que ambos deben ser burros o ambos deben ser bueyes. Alguien decía, sí, se necesita ser bien burro para... No, tal vez estaba aburrido de su matrimonio, dice, para casarse. Pero lo que el Señor da a entender con esto es que ambos deben estar de acuerdo. Ambos creyentes, ambos dicen a la derecha, a la izquierda, adelante, no el uno para atrás, el otro para adelante. Pero aquí está hablando realmente nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con nuestras amistades. No nos unamos con yugo desigual con los incrédulos. Qué trágico es cuando las personas dicen, mis mejores amigos son los del mundo. ¿Qué podrá aportar de bueno un mundano como amistad tuya? Terrible cuando un joven, una jovencita, tiene un noviazgo con un mundano, una mundana, una cananea. O un cananeo. Hay jovencitas que dicen, bueno, mi novio lo único que me importa es que sea bien parecido. Y a veces yo le pregunto, ¿a quién? ¿A Dios o al diablo? Y ahí parece que muchas significan, es bien parecido al diablo, porque tienen sus ojos para unirse en yugo desigual con los incrédulos. Muchos de estos que han desobedecido la palabra de Dios y han dicho porfiadamente, yo convierto a esa persona, Al poco tiempo se ve quién convierte a quién. Es más fácil que alguien de abajo te baje a ti estando arriba que no alguien de arriba subir al que está abajo. Es por simple lógica. Si alguien está abajo y puede coger tu brazo, es mucho más fácil que te baje. No necesitas un yugo desigual. Porque aquí da explicación, dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? ¿Qué concordia hay entre Cristo y el diablo? ¿Qué amistad hay entre Cristo y el diablo? Aquella persona que se une en yugo desigual es porque esa persona nunca conoció al Señor de corazón a corazón. Nunca. Porque aquel que puede gozar y disfrutar de las cosas del mundo, de las cosas que ofenden a Dios, nunca ha conocido a Dios en su corazón. Hay mucho peligro en buscar recreación y buscar cosas que no hemos perdido en el mundo. Observe la vida de Pedro. ¿Qué fue lo primero que él hizo para negar al Señor? Empezó a seguirle de lejos. La Escritura nos dice, y Pedro empezó a seguir de lejos al Señor. Relación a distancia con Cristo no funciona. Hoy se habla mucho de universidad a distancia, bachillerato a distancia, aún primaria a distancia. Esto funciona, pero relación con Cristo a distancia no funciona. Segundo paso que toma Pedro es entrar con los del mundo y sentarse al pie de sus hogueras a buscar calor cerca del fuego donde ellos estaban calentando. Como cristianos no debemos tomar nada prestado del mundo. Antes el mundo debe sacar cosas buenas del cristiano y nosotros ser solución al mundo. Pero Pedro se calentaba allí. Llega el momento en que le dicen, tú eres uno de ellos, y empieza a negarlo. Porque el cristiano que empieza a buscar confort en las cosas del mundo empieza a flaquear en su relación personal con el Señor. Como dice aquí el verso 15, ¿qué concordia con Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El creyente y el incrédulo. La única relación que puede haber entre el creyente y el incrédulo es que el creyente le comparte de Cristo al incrédulo. De resto no puede haber ninguna otra relación, sino la relación de compartir en el ministerio de la reconciliación con el incrédulo. Es trágico oír de personas que dicen, mis mejores amigos son los incrédulos, porque todos esos cristianos que conozco son unos hipócritas. Él mismo está hablando de sí mismo porque le pregunta a uno, ¿eres cristiano? Claro, y de los buenos. El que anda, el ladrón juzga por su condición, así que él es uno de los principales hipócritas, así que bienvenido al club. Vemos estas cosas que pasan hoy y realmente es porque en el corazón de esa persona no habita una comunión, en comunión personal, Cristo Jesús. El verso 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos templo de Dios y con los ídolos no tenemos nada que ver. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios lo dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. El Señor nos anhela celosamente, nos quiere para uso exclusivo de Él, nos anhela fervientemente para no compartirnos con nadie. Por eso Él dice, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, no os contaminéis y yo os recibiré. Estudiando Daniel en las mañanas hemos visto en el verso 8 del capítulo 1 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué lindo eso, propuso en su corazón. A Daniel nadie lo obligó, nadie lo estaba viendo porque fue deportado
a más de 2,000 kilómetros de su tierra. Estaba solo entre gente desconocida y estaba en medio de diversiones mundanas y cosas terribles y comidas que no le era permitido al judío comer ni costumbres para practicar. Él fácil hubiera podido hacer: aquí nadie me ve, nadie me tiene en cuenta, por fin me libré de esa tradición de mis padres y de esa estricta religión del judaísmo que nos manda a caminar en santidad ante Dios. Pero qué precioso y qué testimonio poder ver que este joven propuso en su corazón no contaminarse. Hoy muchos proponen en su corazón lo contrario. Y qué lindo que ojalá podamos decir: en esas maldades del mundo no anduve allí. Y qué terrible que hay unos que dicen: en cuanta maldad del mundo se nombró sobre la tierra, allí estuve. Faltaría primero una mosca en un menudo, ¿no? Que un mundano así: allí estuve. Es mejor decir: allí no participé. No, gracias. Eso no edifica, eso no sirve. ¿Cuántos no lamentan hoy el haber desperdiciado su vida en tantas cosas sin valor? Por eso el Señor dice: y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, verso 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? Nuestro Dios. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis mis hijos y mis hijas. Notemos que Dios no tiene parientes lejanos, que la relación con Él es de hijo a padre, cercana. Y Él anhela fervientemente esta relación en nuestro corazón, de corazón a corazón. No por medio de religión, sino por medio de Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros, y hoy con toda confianza tenemos toda libertad de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien murió por nosotros, quien se entregó por nosotros, quien es propiciación, quien nos ha santificado y nos ha justificado y nos ha hecho justicia de Dios en Él. No tienes que ir al Señor por tu propia justicia. La carne te tilda como culpable, Satanás te acusa y te dice culpable, Cristo dice: yo morí por Él, y Dios dice: no eres culpable, porque mi Hijo murió por ti, la única razón. El Evangelio de Cristo Jesús no deja sino solo una cosa para gloriarnos, y de buena gana nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien lo ha hecho todo por nosotros. Vamos a orar.